José, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir?
A ver, se puede hablar, doctor, de un riesgo, así como están las cosas, donde no hay mucha seguridad todavía de higiene, digamos, en las escuelas. Todavía no he visto una preparación, una instalación, digamos, de equipos que protejan a los niños en las escuelas. Probablemente lo estarán haciendo y no están mostrando todavía, pero ahora, este momento, yo por lo menos no lo estoy teniendo. ¿Se puede hablar, digamos, de un elevado índice de riesgo, más allá de que el niño tiene bajo perfil, digamos, para el contagio?
Claro que no hay riesgo. El CDC de Atlanta, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en su hoja web, tiene los criterios de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto riesgo y muy alto riesgo en la vuelta escolar. Eso tiene unos ítems, de los cuales uno de ellos es el porcentaje de positivos testeados diarios, que para hablar de riesgo moderado tiene que estar entre el 5 y el 20%, el número de infectados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que tiene que ser menor de 50, nosotros estamos en 47, y luego especificaciones técnicas de las instituciones educativas adaptadas a las necesidades sanitarias, donde es el buen uso de tapabocas, la educación a los niños, a los padres y maestros, el lavado de manos, la formación de burbujas, etcétera. De acuerdo a eso, si vos tenés 5 de 5, es de bajo riesgo. Si tenés 4 de 5, de riesgo alto, pero no muy alto. Si tenés entre 3 aplicables, son de riesgo moderado. Y si eso puede ser mantenido en el tiempo. Aparte, de acuerdo a las regiones, de acuerdo a la prevalencia del número de casos, porque es diferente el departamento Alto Paraguay que Asunción, el número de camas, el número de internados generales, el porcentaje de ocupación sanatorial, todos son indicadores que uno tiene que hacerlos para poder determinar el riesgo de la asistencia de los niños a clase. Yo lo hice más o menos dentro de mis limitaciones, porque tampoco, igual que vos, no conozco a profundidad cómo están las instituciones educativas. Creo que de las 8.500, 3.000 están bien equipadas, y hay unas 5.000 que tienen algún tipo de defecto. Y teniendo en cuenta los números de porcentajes testeados diarios positivos y el número de infectados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, te diría que nosotros estamos en un riesgo moderado. No sé si quedó clara la explicación.
Sí, perfectamente, sí, perfecto. Ahora, pero ¿qué significaría moderada en cuanto a la administración de niños que de repente ni siquiera tienen por qué saber cuál es el riesgo que están corriendo, y la protección pasa por los adultos que están en ese 5 horas con ellos, y los niños que salen al recreo y lo primero que van a hacer es tirar el tapabocas, por ejemplo, porque le va a molestar para jugar?
Y no tendría que ser así, los niños tendrían que estar supervisados para que sigan adaptándose a las medidas sanitarias. El tiempo escolar se tiene que limitar, el programa escolar se tiene que limitar solamente a dar las materias esenciales, 3 a 5 materias esenciales por grado, matemáticas, escritura, lectura comprensiva, ¿verdad?, las básicas. Las demás se pueden hacer en forma virtual. Se tienen que formar burbujas, los recreos tienen que ser escalonados, la entrada escolar tiene que ser escalonada, el transporte tiene que ser diferenciado. Hay muchas cosas que se tendrían que haber planeado, o no sé si se han planeado y se van a ejecutar, para que esto sea exitoso. Lo cierto es que nosotros no podemos depender de la vacuna para iniciar el año escolar, porque la vacuna, entre que llegue, se distribuya, se comienza a aplicar y comienza a tener efectos en los que ya fueron inmunizados, tenés la primera dosis el día 0, la segunda dosis entre el día 21 y 28, y después de la segunda dosis recién alcanzás niveles de anticuerpos protectores. Eso significa que tendrían que pasar entre 6 a 8 semanas en aquellos inmunizados. Y como no todos se van a inmunizar en simultáneo, estamos hablando de otra vez prácticamente un año sin vacuna o con vacunas relativamente en escasa cantidad,
y con tiempo que necesitan tiempo para su efectividad. Entonces vos no podés depender solamente de las vacunas para el inicio escolar. Vos tendrías que haber tenido ya las instituciones educativas adaptadas al sistema sanitario, haber hecho una comunicación y socialización entre los alumnos y padres y cuidadores de los niños, de cuál debe ser el comportamiento dentro del colegio y a la vuelta del colegio a las casas. Y con eso vos disminuís el riesgo, ¿verdad? Obviamente vos no estás en un muy alto riesgo ni en un alto riesgo, estás en un riesgo moderado. Significa que tampoco no estás en muy bajo riesgo ni en bajo riesgo, estás en un moderado, estás en un intermedio.
Ahora, doctor, la segunda parte de este tema son... ¿cómo controlar? Los chicos, si bien tienen bajo nivel de contagio, para no son muy afectados, por lo menos es lo que escucho que los médicos explican en cuanto a una comparación con un adulto, pero sí son vehículos, perfectos vehículos para llevar el virus a su casa. Ahora, y ahí están, papá, mamá, abuelos, por los más cercanos. Ahora, yo planteo, esa educación también tiene que ser incluida. Tienen que incluirse, digamos, con los padres, como para cómo tienen que actuar cuando el chico llega a la casa.
Totalmente. La educación sanitaria no solamente se queda limitada a la actividad escolar, sino a la postescolar diaria, que cuando cómo debe ser el comportamiento del niño al llegar a la casa, que tiene que sacarse la ropa, ser lavada en forma diferencial, bañarse antes de entrar en contacto con el núcleo familiar. Porque en Paraguay tenemos la costumbre de vivir varias generaciones en la misma casa en forma conjunta. Es decir, el abuelo vive con el hijo vive con los padres y con los abuelos. Entonces, obviamente, hay una combinación intergeneracional y el grupo vulnerable son los abuelos. Entonces, en pocas palabras, esa educación se tiene que trasladar también al domicilio.
Si yo te voy a ubicar en un papel de docente para seguir la charla, porque estoy conversando contigo sobre esto ahora, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué le dirías si te toca a vos, doctor, decirle al docente cómo actuar para la gestación y el mantenimiento de burbujas? Desde este punto de vista, ¿cómo haces para que un chico se quede quieto con su burbuja cuando su hermanito o su amigo vecino está en otra burbuja? ¿Cómo se hace para actuar? Esas son cuestiones que de repente a mí me confunden todavía. ¿Cómo resolver?
Mira, José, yo soy pediatra, vos sabes eso. Sí. Soy, aparte de infectólogo, yo soy pediatra.
Sí, ¿verdad? Sí, doctor.
Te va a quedar sorprendido de cómo el niño asimiló los cuidados sanitarios en relación a los adolescentes y adultos jóvenes. El niño hoy entra con cuatro años, entra al consultorio, no se toca el tapaboca. El niño entra al consultorio y te pide que le pongas alcohol en la mano. El niño tiene capacidad asimilable, muy superior a la de un adolescente que adolece de personalidad y de repente no entiende porque están privados de su libertad y no pueden realizar sus actividades que todas las habremos realizado a su edad, o un adulto joven que ya está con miles de mañas y con sus propios pensamientos de credibilidad o no de esta situación. El niño es adaptable, el niño es educable, por eso el mejor periodo para aprender es la niñez. Absorbe todo. Yo creo que el niño no es el problema. El problema no es el niño, el problema es somos nosotros los adultos. Somos nosotros que no queremos adaptar a las medidas sanitarias, somos nosotros que nos reunimos socialmente, familiarmente, somos nosotros que no mantenemos el distanciamiento, somos nosotros que de repente tomamos una o dos botellitas de cerveza de más y nos volvemos más cariñosos. Somos nosotros que compartimos el tercer tiempo y ahí se pierden todas las medidas sanitarias. Es decir, no, el niño es adaptable, él sigue órdenes, ¿verdad? Aprende rápido. Y yo la otra vez le felicité a un niño de 5 años, yo estaba entrando a un lugar comercial y el niño tardó un minuto en lavarse las manos y se lavó las manos Tenía 5 años, se lavó las manos mejor que un médico antes de entrar a un quirófano. La palma, las manos, el dorso, las manos, los espacios interdigitales, el pulgar. Yo le dije a la mamá, señora, discúlpeme, le felicito. ¿Quién le enseñó a su hijo a lavarse? Y su papá. El niño se lava la mano mejor que yo. Porque el niño tiene esa capacidad de absorción y de seguir disciplinas.
O sea,
el adolescente y el adulto mayor, y nosotros, ¿verdad? Los medios allá, que estamos pisando la tercera edad, estamos llegando a los 60, es más difícil.
O sea, ¿significaría entonces que el análisis que yo pude estar haciendo errado porque me dejo llevar, digamos, por esas mañas que vos estás mencionando, por cuestiones ya, por esas estructuras ya mental que uno tiene de adulto?
Es claro, nosotros le estamos subestimando a un grupo etario, que son los niños, que tienen una gran capacidad de seguir indicaciones, de seguir ser disciplinados y de absorber el aprendizaje en forma perfecta. Son los niños los que le dicen al papá hoy en día, hay que cuidar el dengue, evitemos el reservorio, hay que limpiar la casa, hay que cerrar la casa. Así, son los niños, es decir, ahí tiene que venir. Nosotros tenemos que educar de abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque de arriba para abajo es muy difícil.
Ahora, doctor, esa es una, eso podría ser un punto a favor, digamos, de esta gestión que está haciendo el Ministerio de Educación, pero esta no podría ser, o sea, el plan del Ministerio de Educación no podría fundamentarse, digamos, en la capacidad de absorción de los niños para tener que hacer su trabajo y decir, no, los niños se van a quedar en la burbuja, ellos no se van a mover de ahí.
No, ese es un punto, uno de los 5 puntos necesarios que yo te dije que están descritos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, del CDC de Atlanta, que es el regulador, el gestor de las medidas epidemiológicas. Ese es uno de los 5. ¿Verdad? El comportamiento social de los niños, las burbujas sociales. El lavado de manos, el buen uso de tapabocas, la instrucción educativa a los padres y a los maestros. Y como te dije anteriormente, el porcentaje de infectados diarios y el número de infectados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, la capacidad de respuesta sanitaria por regiones, el número de camas ocupadas por COVID y por polivalentes, y el número de camas en terapia intensiva. Esos son todos los indicadores que uno tiene que tener en cuenta, y nosotros estamos en un indicador moderado.
Ahora, doctor,
ni muy alto ni muy bajo.
Ahora, doctor, el 3 de marzo comienzan las clases, 2 o 3 comienzan las clases. ¿Cuál es el lapso, en la cual podríamos ir conociendo los efectos de lo que se hizo o lo que no se hizo?
En 2 a 3 semanas vos te vas a dar cuenta ya que es un periodo biológico del virus, si esto incrementó o no en el número de casos. Yo creo que va a incrementar un poco, ¿verdad? Pero a lo mejor se mantiene dentro de ese canal del 20% positivo que tenemos diariamente, que estresa al sistema sanitario, pero no lo hace colapsar.
Entiendo.
Doctor, gracias. Así que vos, muy probablemente, para fines de marzo, vas a poder sacar algunas conclusiones.
Pero esas conclusiones tampoco serían definitivas, porque en cualquier momento esto hasta se podría relajarse. Si tenemos esta situación en la cual hay muchísimas dudas de lo que pudo haber planteado el Ministerio de Educación para el inicio de clases, fácilmente yo puedo entender que dentro de un mes van a comenzar a relajarse.
Totalmente de acuerdo contigo, puede darse el caso. Imagínate, tenemos 8.500 escuelas públicas y solamente 3.000 están en condiciones sanitarias. Las otras 5.000 tienen algún tipo de defecto. Le falta baño moderno, no tienen baño diferenciado, le falta agua potable, no tienen jabón, alcohol, no tienen toallitas desechables, no tienen ventilación natural. Algo le falta.
Sí, entiendo. Eso es además de la cuestión de la estructura, de la infraestructura del colegio, pero eso ya es por otro lado, los colegios que se caen, pero esa es otra cuestión. Y esperemos que eso no ocurra. Doctor, gracias por el tiempo.
Un abrazo, José, un abrazo.
Tomás Mateo Valmelli, él es pediatra.